esta junta de dos orientales, uno de la República Oriental y otro japonés, que verá Montevideo la semana que viene, trae eso. Esa dupla está buenísima. Y yo estoy en comunicación con el queridísimo maestro Hugo Fattoruso para poder hablar de este encuentro de orientales. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Cómo te va, Serna? ¿Todo bien? Estaba escuchando ahí. Muchas gracias por...
Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo esto de las luces de Tokio. Pero qué lindo.
Muchas gracias.
¿Cómo me hubiese gustado que hubiese estado por aquí Yajiro Tomohiro para poder hablar en japonés con la Tanita, viste, a ver, que mezclasen acá? Chotomate Kurasai.
El domingo que viene, tampoco estamos en Montevideo, sino te visitábamos con todo el placer, a ti y a ella.
Qué divino, para poder hablar con él. ¿Qué idioma habla? ¿Habla inglés, japonés, me imagino, pero ¿en qué idioma te comunicas vos con
tu mujer? Bueno, él vivió en Las Palmas de Gran Canaria 12 años. Ah, claro. Entonces él habla muy bien español.
Y además, ¿él formó parte de la banda de Yaván por Vuelta del 85?
¿Cómo?
¿Él formó parte también de la banda de Yaván del 85 cuando vos lo conociste?
No, nada que ver.
Yo pensé que sí, no entendía muy bien cómo se habían conocido, porque dice acá en el artículo de Vida Cultural de Búsqueda, dice que se conocieron por esos años, ¿no? Digamos, cuando vos estabas de gira con Yaván.
Claro, la suerte de que en esa época yo estaba trabajando en la banda de Yaván, era uno de los... tenía dos tecladistas, yo era uno de ellos. Fue de Yaván a Japón, conocí ahí a Yajiro Tomohiro y a otras personas que sigo en contacto hasta hoy en día, amigos que quedaron para siempre desde el año 85, solo que con Tomohiro, después de unos años, comenzó a invitarme a participar en diferentes proyectos hasta que formamos este dúo. Fíjense que gracias a que yo fui con Dillaban, posiblemente alguien ya lo haya escuchado, porque lo repito siempre. Pero bueno, gracias a que estaba por esas cosas de las vueltas de la vida trabajando con Dillaban va a Japón. Después, años después, gracias a eso, Yajiro Tomohiro llegó a Rey Tambor, Diego Paredes, tambor piano, Fernandito Núñez, el tambor chico, y Noé Núñez, el tambor repique, le llevó a Rey Tambor. Yo estaba allá con él también, así que tocamos de quinteto en 10 ciudades en Japón. Ellos grabaron con Mio Matsuda. También Tomohiro llevó a Trío Fattoruso, llevó a mi hermano Osvaldo y a Francisco. Nos encontramos allá, hicimos una parte de la gira juntos. Uh-huh. Así que el contacto con él ha sido tan fructífero, y la ida de Dillaban desemboca, gracias a esa ida y a esas coincidencias, desembocan una cantidad de situaciones agradables.
Pues sabes que Hugo, paréntesis. En esa época del disco de Yaván, del Meulado, que fue esa la época, que eran los dos tecladistas, era Cristóbal Bastos, era el otro, ¿no?
No, Cristóbal Bastos, estábamos juntos en la banda de Chico Buarque.
¿Y quién era el otro tecladista? ¿Nelson Aires?
Con Dillaban estuvo Ullota Morales.
Ah, Ullota Morales.
Ullochina. Y también estuvo, ahora estaba pensando, cuando hablé de dos tecladistas, y no me sale el nombre de este otro muchacho que estuvo. Él estuvo corto tiempo, ¿no? Y no me sale, después se fue a vivir a Alemania, un brasilero muy simpático. Muy tupón él, y ahora Ullota Morales es un gran maestro. Y también estuvo con Dillaban, mientras él estaba Ricky Pantoya en la banda.
Ese
así
disco,
que pasaron tres tecladistas, yo me fui quedando ahí.
Vos sabés que ese disco para mí es el disco que tengo de cabecera de Yaván, el que tiene Ley, el que tiene...
Es espectacular.
Tiene una topa, dos topas. Hay un solo tuyo en uno de los temas que no me acuerdo ahora cuál es.
Debe ser Esquinas.
¡Pah! Pero es
solo
una...
Solo soy...
¿Qué?
Las esquinas que va a través de eso, yo sé.
Que aparte es un sonido, un registro de piano acústico. Yo no sé si yo solicito en un piano de acústico, pero es una belleza ese solo, es una demencia total.
Sí, yo tuve mucha suerte porque yo le dije... Che, le digo, ahora cuando hacemos la toma yo voy a hacer un solo, ¿tá? Pero... Después lo hago bien, ¿está?
El otro día...
Sí, después fui a intentar y no salía nada.
Viste que es increíble, ¿no? El otro día cuando estaba mirando el show con Iván Lins, contigo, con el Bolsa, te gritaron en la platea, te gritaron Osvaldo, y yo me llené de ternura porque quisieron llamarte a vos, te decían Osvaldo, y yo me moría de ternura, qué divino, ¿no? ¿Cómo se extraña Osvaldo, no?
Y bueno, imagínate.
Y me imagino, sí.
La locura es.
Acá dice, en el artículo de búsqueda, dice Yajiro que tienen... una estructura conocida, pero que es toda una improvisación que además a él le exige, porque te encuentra cada vez más grande, más capo, y a él le exige estudiar mucho. ¿Cómo hacen esa estructura de los temas? ¿Cómo se prepara un show para hacerlo de dos orientales?
Es como todos los temas. Los temas no tienen nada libre. Tienen la parte de improvisar, el libre, pero sobre una estructura. Claro. Una estructura armónica y una estructura de partes. Parte A, parte B, etcétera. No es cualquier cosa que sale tocando con el codo, ¿viste?
Claro.
Entonces, tocamos sobre estructuras, así como si fuese cualquier otro tema. Solo que en este estilo, como ya saben, que tiene algo parecido a lo que le llaman, qué sé yo, lo que introdujo el jazz en la música, que se toca el tema en sí, y hay una parte como para improvisar sobre el tema.
Sí. Qué divino, ¿eh? Hugo,
practica mucho y él es un gran arreglador. O sea, no es un percusionista que va apenas haciendo el ritmo del tema en sí. Él hace arreglos, él hace todo un contrapunto, él hace arreglos. Yo lo considero a él un gran arreglador y un muy buen ritmista. Así que, y bueno, la dedicación que le pone... Es japonés,
eso me dije, eso me encantó.
Vos decís, todas las noches graba el show, tocamos fíjate el año pasado en 28 ciudades, todas las noches graba el show, al otro día viene y te dice, estuve escuchando ayer y en tal tema, tal cosa, le voy a hacer tal cosa. Todas las noches. A mí no me daría la paciencia. Salgo corriendo, ¿viste? Pongo otra cosa.
¿Eso pasa porque es japonés?
Tienen una disciplina generalizada, muy agradable, funciona todo, la verdad que funciona todo.
No llega...
Nada queda así nomás.
Eso, en el artículo vos lo decís y me gusta esa definición, son muy suaves, muy diligentes, no son negligentes en nada, así te tratan y así sale todo, el plato de comida, la sábana del hotel, podría hablar 20 horas, dice, pero es redundante, comer en Japón es un arte, y entonces viene todo el tema de la comida, pero digo, todo está perfecto, ¿no llega un momento que querés pegar un grito de, por favor, algo improvisado o no?
Mira, es tal cual lo dijiste vos, pero... el nivel generalizado de los comportamientos y del orden es muy alto. Existe todo, igual que en otros lados, solo que allá está inclinado hacia la, qué sé yo, la buena terminación, que está bien terminada, no dejan una servilleta corrida de lugar, la silla corrida, ¿me entendés?
Y además,
todo el mundo tiene sus cosas.
Y es como que eso es una ofrenda.
Es muy ordenado, generalizado. El nivel es alto en todo.
Y Hugo, y eso es como una ofrenda, como una cosa de tratamiento. Es como una cosa espiritual de decir, yo te ofrezco lo mejor que tengo.
Sí. Los empleados de las tiendas de 10 pisos, de 12 pisos, que se llaman department store, en el primer piso todos los perfumes de las damas, de las jóvenes, todas las joyas, los relojes, en el segundo piso los sombreros, las polleras, en el tercer piso empiezan hombres, después los jóvenes, cuarto, quinto piso, sexto, todo. Un empleado de la sección que está atendiendo, esto es casi media manzana las tiendas esas. El empleado cuando se retira para su hora de lunch o lo que sea, llama al ascensor, mira, cuando se abre el ascensor, se da vuelta y se inclina y saluda a la sección donde está trabajando. No está saludando ahora a una persona, está saludando a un territorio, digamos.
Qué grande, vos. Qué grande.
¿Cómo te ves cuando salís del espectador? Agachar la cabeza y te subís al auto.
Pero que,
eso es... Se lleva un mate, tira un pucho en el acoso, son distintos. Es todo costumbre y maneras.
Pero en realidad uno debe ser agradecido y con esa deferencia. La verdad, deberíamos aprender un poco de estas cosas, me parece.
Es muy interesante sus puntos de vista y el tratamiento hacia para con todo. Yo considero eso muy interesante.
Dos Orientales va el jueves 21 y 30 horas en el Teatro Life Teatro Costa Urbana, con entradas a 300 pesos. Esto es el jueves 21. Y el miércoles 27... a las 21 horas va la sala Cita Rosa, con entradas entre 150 y 500 pesos. Ustedes pueden encontrarlas en la red UTS y la boletería. Luego hay una gira por Argentina a la que se suman Daniel Massa, si no me equivoco.
Ahí estuvo un poco confundida la situación. Lo expliqué mal yo a búsqueda. Y en realidad Daniel Massa y Martín Ibarburu van a viajar a Japón. Una pequeña confusión. En Argentina tocamos Dos Orientales. En agosto comienza la gira de Dos Orientales en Japón. En octubre llega Daniel Massa y Martín Ibarburu para unirse a y salimos de cuarteto para 20 días.
Y Francisco también, Francisco Fatoruso también.
Francisco, yo lo mencioné de que Francisco iba a ir.
Ah, está bien.
Se armó un poquito de entrevero.
Bueno, está bien, pero digo... Viajan
Daniel Massa y Martín Ibarburu en octubre a Japón.
Bien, entonces lo que... está bien, lo que tenemos ahora son...
Le escribí un mail a Massa. Le digo, vos, Dani, dice Tomohiro si te anotás para venir a Japón 20 días a tocar. Entonces me respondió en el mail, le dijo, estoy en la puerta del aeropuerto con la valija pronta.
Pero digo, Uruguay, que no ni no, ¿eh?
Qué estoy lindo. En la puerta, dice, ya estoy en la puerta del aeropuerto.
Sí, qué grande.
También diría lo mismo, loco. Dijo, yo me quedo tranquilo porque todos los años salimos, este viene la séptima gira de Dos Orientales. Es fabuloso.
Qué divino que lo estés haciendo, además, Hugo, vos... con esta onda que tenés, con ese aprecio por la cultura japonesa, con el al budismo, que esté desarrollando esto, es por algo son las cosas, ¿viste? Esto confluye,
verdad,
esto confluye.
No sé cómo agradecer.
No, qué
no
lindo.
Sé cómo agradecer.
Qué lindo.
La verdad que no sé.
Hoy hablaba, conté un cuento, una historia que era lo más increíble, era, decía, un cuento de Andersen, lo más increíble, y hace referencia a qué es lo más increíble que hiciste por amor. Y yo te pregunto a vos, ¿qué es lo más increíble que hiciste por amor?
¿Qué es lo más increíble que existe por amor?
Que vos hiciste por amor.
¿Que yo hice por amor? Yo entrego todo, no sé. No escatimo nada. No sé. Entrego todo. ¿Qué sé yo? No sé.
Hugo, te quiero mucho. Sos un capo. un honor andar transitando este camino contigo, loco.
Vamos arriba, te mando un beso grande a ti y a mi futura profesora de japonés.
Vamos a escuchar entonces a Los Orientales haciendo Ritmo primero y después la versión que hiciste de Arribagoso, Acuarela do Brasil. ¿Vos conocés la historia?
Bueno,
¿sabés la historia de Arribagoso? La verdadera historia de este hombre increíble.
A ver.
Que no, la fortuna pobre no lo acompañaba porque el loco era abogado, era vereador. El tipo estuvo en Río y peleó por la construcción de Maracaná en el 50. Y sí, estaba vinculado al relato deportivo. El gran compositor del tema más importante de la música brasileña, ¿no?
Increíble, increíble compositor.
Escúchame, el tipo consigue que se Maracaná persigue a mi mamá y tiene la responsabilidad de relatar la final de Maracaná.
¿Él relató?
La final de Maracaná.
¿Arribagoso?
Arribagoso, loco.
No se puede creer, es como si Antonio Carlos Jobim te despacha nafta en la estación de la China.
Muy bueno.
Dame 5 litros de nafta, loco.
Tom, dame todo.
Vale, dame...
Vos, Jobim.
No se puede más, loco.
Te mando un abrazo, Guito.
No se puede más, qué grande.
Bueno, un abrazo grande.
Chao, gente, un besito. Chao.